En nombre de las más de 67 millones de consultas que han dado los médicos cubanos en Guatemala, más de 40.000 operaciones y toda esa solidaridad que hemos recibido del pueblo cubano, que es producto de una revolución que costó muchísimo, tomé la decisión de darle la máxima condecoración a Fidel Castro. Allá en las montañas profundas, allá en la soledad profunda de las aldeas de Guatemala, ahí están los y las médicos de Cuba trabajando por nuestro pueblo. Son palabras de Álvaro Colón, presidente de la República de Guatemala, en el acto de otorgamiento de la Orden del Quetzal a Fidel Castro, el 16 de febrero
de 2009. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Tenemos que citar una vez más a las radios colaboradoras con Cuba Información de varios países del mundo, radios que emplean nuestros materiales o emiten nuestro programa. Además de Tastas y Rati Librea en Bilbao, tenemos que citar a Radio Clara y su programa Cuba Va en Valencia, Radiópolis de la Asociación Bartolomé de las Casas de Sevilla, Canaria Semanal, Seres Sin Rostro de Granada, Más Voces de Madrid, Cop Radio en Vancouver, Canadá, Radio Cultural de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba en Argentina, Radio Defensa Venezuela de Miami, Estados Unidos, Radio Juventud de Conil de la Frontera en Cádiz, Onda Puerto Rico de Málaga, Radio Filispime de Galicia, Radio Fuga de Aranjuez, Artegalia Radio de Alicante y Radio Baudú por Internet. Gracias a todos y a todas. Comenzamos Cuba Información.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana.
Vamos a escuchar a lo largo de todo este programa la música de la trovadora cubana Liuba María Evía. Son temas de su álbum Ángel y Habanera que nos van a acompañar durante todo el programa. Y comenzamos hoy con una interesante entrevista realizada por Cuba Información, por nuestra compañera Elena Bengoechea, en la sede de la ONG cubana Cuba Solar, en La Habana, en el barrio La Víbora. Una entrevista a Enrico Turrini. Hablamos en La Habana con este activista italiano, este ecologista, miembro de Eurosolar, sobre el papel de Cuba en el modelo energético mundial.
Enrico Turrini es ingeniero fundador de organismos como Eurosolar o la asociación, también pertenece a la Asociación Mundial de Energías Alternativas Renovables, y también es miembro de honor de la ONG cubana Cuba Solar. Aprovechando su estancia aquí en Cuba y aquí en La Víbora, vamos a charlar con él un ratito. Bueno, me decías antes modestamente que estabas en Cuba para compartir la vida con la sociedad cubana, ¿no?
Seguro. Esto es la cosa más importante, porque elegir este camino, el camino del sol, es elegir el compartir la vida con los demás. Decimos que el sol quiere a todos, brinda vida a cualquier persona, que sea un adulto, que sea un niño, que sea un pobrecito, que sea un rico, a todos los animalitos, a las plantas, y no privilegia a nadie. Y esto es también el sentido profundo de la revolución, que es compartir la vida con todos y no tener privilegios, es decir, que todos tengan una vida digna, saludables, y que el poder esté en las manos del pueblo. Por eso me gusta decir que el sol es el primer padre de la revolución cubana, y por eso mi sto entregando con mia sposa Gabriella di compartir la vita con los cubanos, in gran maggioria con los pequeños, los niños, los estudiantes, los universitarios, eccetera, para che se desarrolle sempre más este sentido y se haga la revolución sempre más bella, sempre más solar.
El camino del sol que has mencionado es el título de ese libro que tuvo su primera edición, El camino del sol para adultos, y que después desde Cuba Solar te pidieron que dentro de ese trabajo educativo que ellos hacen, sí, y escribiste El camino del sol para niños.
Sí, decimos que El camino del sol originario tiene varias temáticas técnicas también, pero tiene también todo el sentido también social, político, ma es un poco más para personas que tienen conocimientos científicos un poco, y decimos que deben ya haber estudiado en la universidad, etc. Entonces pensamos que era bueno de escribir un libro para todos, en el sentido que cada persona que mismo no tiene conocimientos técnicos particulares pueda comprender bien y participar en este camino, porque en realidad si se mira bien a cosa es este sentido del camino del sol, se trata de algo que todos pueden adelantar por ese camino, dando contribuciones diferentes. Es claro que un técnico puede desarrollar técnicas solares particulares, un médico puede desarrollar sus técnicas con los enfermos, etc. Un maestro puede, y un profesor puede desarrollar toda la problemática de la cultura, etc. Cada uno, un chofer, puede manejar de manera de ahorrar energía, de no gastar, etc. Cada uno puede dar una contribución muy valiosa, y entonces es algo que es en las manos de todos.
Cuéntanos un poco el contenido de ese libro, cómo está estructurado y de qué nos habla.
El camino del sol para niños, sí, y jóvenes. Sí. Decimos que primero es un libro en el cual participaron muchísimos jóvenes, muchachos, etc., porque es algo que debe entrar en el corazón de todos. Por ejemplo, los dibujos son de un muchacho que estudiaba en la ciudad escolar Camilo Cienfuegos, una de las primeras obras de la revolución en la sierra, en la provincia de Granma, y después ahora estudia medicina en Manzanillo, e hizo todos los dibujos con amor. Nosotros lo conocimos cuando estaba en la ciudad escolar, y así se entregó para que salga algo que todos pueden comprender, etc. Además hay pequeñas poesías, cuentos, etc., de muchachos cubanos. Hay, por ejemplo, un compañerito que ahora tiene 32 años, que está enfermo, que tiene una parálisis progresiva, vive en la sierra, etc., y tiene una capacidad intelectual grandísima. Escribió todo un escrito sobre el sentido profundo del camino del sol, y se ve cómo participa, y dice: a mí lo que me interesa es entregarme para los otros, etc. Tiene verdaderamente una capacidad revolucionaria en su corazón mismo, se tiene esta enfermedad. El libro está dedicado a un muchacho también con una enfermedad semejante, que se murió a 15 años y que pero participó en talleres de los muchachos, entregando su experiencia, su ayuda para comprender bien este camino. Entonces sale algo, y esto es el sentido del libro, del compartir la vida. Eso debe ser el verdadero sentido, y además que se comprenda bien que el sol se debe ver en una manera integral. Primero, todo el problema del ahorro energético es algo que nos enseña el sol. El sol es maestro de vida, es maestro de todos nosotros, porque en realidad, si se mira a los ciclos del sol, todos son totalmente cíclicos sin perder nada de energía. Todo se recupera. Pensamos al ciclo del agua, la evaporación, la formación de la nube, la lluvia, el regreso, la formación de los ríos, el regreso al mar. Nada se pierde. Y así todos los ciclos que toman vida por el sol. Entonces es él que nos enseña la importancia del ahorro. Y además todas las fuentes energéticas, porque a veces se piensa solo energía solar, calentadores solares, fotovoltaico, etcétera, la energía solar directa. En realidad el agua es también solar, porque como expliqué antes, toma fuerza, energía del sol, el viento para diferencias de temperatura en la atmósfera, entonces el viento es también energía solar, la biomasa, todas las plantas que crecen por la energía del sol, con la fotosíntesis, etcétera. Entonces son todas formas de energía solar, y lo importante es, y esto busca de explicar el librito, de tomar este camino verdaderamente con mentalidad solar, es decir, con una mentalidad revolucionaria, porque como dije antes, para mí la revolución de Cuba es hija del sol, porque adelanta en el mismo camino. Y entonces darse cuenta que no se trata solo de utilizar las fuentes renovables que son las fuentes del sol, ma utilizarlas con mentalidad revolucionaria solar. Es decir, es claro que no se puede aceptar los proyectos que tienen Estados Unidos de hacer en el sur del mundo grandes monocultivos de plantas para comidas, maíz, soya, etcétera, para después hacer biodiesel. Eso es solo a palabra solar, porque es una fuente renovable, ma es algo de totalmente equivocado, porque es una utilización que está mil millones lejos de lo que quiere el sol, de lo que quiere la revolución. Y así, no sé, hacer grandes embalses como se hicieron año pasado en Brasil, por ejemplo, que destruyen las forestas para tener, lograr energía eléctrica del agua, etc. El agua es solar, pero si se hacen estos grandes embalses que destruyen la naturaleza, ya no se puede hablar de energía solar. Entonces, hacerlo de la forma verdadera, descentralizada, como hace el sol que llega en todos los lugares, cada municipio, cada poblado, cada uno puede tener esta energía, todos pueden participar. Entonces, aquí se ve que además del problema de la limpieza, que es la única manera para salvar al planeta, porque si no, si adelantamos como estamos adelantando en el mundo, más o menos en 100 años ya no hay más vida en el planeta, con el petróleo y también carbón, fósiles en general, y con nuclear, misma cosa. Ma a pesar de eso, además de eso, además de la limpieza y de dar vida, hay todo el sentido también social, político, que siendo fuentes descentralizadas y utilizándola de manera entonces solar, verdadera, se trata de fuentes que dan independencia a cada país, porque cada país tiene mucho más de lo que necesita un país de energía, entonces ya son mucho más difícil para un enemigo, es mucho más difícil apoderarse de aquel país, porque debería destruirlo del todo. No son unas fuentes centralizadas que con unas bombas ya se tiene en sus manos el país, no, debería destruirlo del todo para apoderarse del país. Entonces debe pensar un ratico antes de hacer estas cosas. Y además son fuentes que para su desarrollo el pueblo mismo, todo el pueblo puede participar. Y por eso es de lo más importante el desarrollo de una cultura revolucionaria solar, que entonces da la posibilidad a todos de dar su aporte concreto. Y por eso se debe ver de una manera verdaderamente integral. Sería equivocado verlo de una manera solo técnica, debe ser algo de integral.
De desde el Caribe un verso ángel colibrí, una corriente incontenible vuela hasta una ceiba, posa en mi techo ese mirar y se abalanza hasta llenarme el pecho.
La televisión cubana nos ofrece esta entrevista al director de Temas, Rafael Hernández. Temas es una de las publicaciones más interesantes, diría yo, de Cuba, que aborda numerosos temas de actualidad, numerosos temas polémicos muchas veces. En los dos últimos números ha dedicado Temas, sus páginas principales, claro está, al 50 aniversario de la Revolución Cubana. Escuchamos a su director, Rafael Hernández.
Y tengo el privilegio de conversar en este espacio con el doctor Rafael Hernández, director de la revista Temas, a propósito de los números 55 y 56 que están dedicados al aniversario 50 de la Revolución Cubana. Buenos días, además, un placer.
Buenos días, amor.
Que haya tenido la gentileza. Gracias. De estar junto a nosotros en este espacio informativo. Bueno, quisiera, doctor, comenzar hablando de, grosso modo, cuáles son los temas que se reúnen en esta publicación. Bueno, estos dos números.
Bueno, estos dos números son un esfuerzo especial que hicimos para acumular en dos números una cantidad de reflexiones sobre aspectos históricos de la revolución, aspectos que tienen que ver con la insurrección, la lucha contra Batista, la toma del poder, las primeras transformaciones, el desencadenamiento del conflicto con Estados Unidos y con la contrarrevolución, hasta problemas que tienen que ver con el presente y que se ven en la perspectiva de estos 50 años. El primer número tiene sobre todo trabajos que tratan problemas históricos y el segundo tiene más textos dedicados a las etapas más contemporáneas. Pero en los dos están presentes, de hecho, la historia. Incluso muchos de estos temas no están tratados a través de ensayos, sino a través de entrevistas con algunos protagonistas.
Estaba recordando algunas de las tesis en cuanto al desarrollo de cualquier proceso, de la importancia de la cultura, también de las relaciones políticas, las relaciones económicas, y vemos cómo una de las características fundamentales de la Revolución Cubana, y estoy pensando desde finales del siglo XIX, la propia formación de la nación cubana, hay toda una coherencia en la línea evolutiva de la historia en nuestro país, la formación de una cultura de la libertad. ¿Cómo usted cataloga esta propia fusión del pensamiento cubano que va desde figuras como el caso de Félix Varela, José de la Luz y Caballero, José Agustín Caballero, el propio José Martí Mella, llegando hasta Fidel, es decir, el desarrollo de esta línea evolutiva de la cultura en nuestro país, en la propia reafirmación de este proceso revolucionario en la subsistencia del socialismo en Cuba?
Bueno, uno de los aspectos que esta revista trata de destacar es el hecho de que la revolución no es un acontecimiento político, no es solamente una épica de grandes hechos históricos, de grandes batallas, de grandes enfrentamientos, sino es un proceso de transformación de la sociedad. Y de hecho, la sociedad cubana, en un ciclo, digamos, de más o menos cada 30 años, sufre un proceso de transformación, se autorrevoluciona, por decirlo de alguna manera. A lo largo de estos 50 años ha habido momentos en donde el propio proceso ha dado lugar a un cambio profundo de las relaciones sociales, nuevo. Y de hecho, creo que esto es parte también de la cultura política revolucionaria cubana. El hecho que desde el siglo XIX, los cubanos, cada 30 años, decía Manuel Moreno Fraginal, nos miramos a nosotros mismos y no nos sentimos satisfechos. Necesitamos hacer un cambio. Y ese aspecto social de la revolución, no solamente el que tiene que ver con los conflictos internacionales, la economía o la política, sino que tiene que ver con la transformación de la sociedad y la cultura de esa sociedad, también es parte central del enfoque que tienen estos dos números.
El caso de las revoluciones latinoamericanas, los paradigmas revolucionarios que están teniendo lugar en la América Latina, estoy pensando, por ejemplo, en teorías como el caso de las planteadas por Augusto César Sandino, cuando hablaba del socialismo teosófico, o cuando También una figura como José Carlos Mariátegui hablaba de la teoría de la IUS o el indosocialismo. ¿Cree usted que la teoría del socialismo en este momento, aquella ortodoxia del marxismo soviético y también que primó dentro del campo socialista durante varias décadas, ha habido toda una revolución, hay un cambio, hay una transformación dentro de esta percepción y concepción del socialismo en el mundo?
Bueno, uno de los temas más importantes que trata de captar, sobre todo el segundo de estos números, el número 56, en una perspectiva de reflexión sobre la revolución en el momento contemporáneo, en el presente, es precisamente qué es el socialismo. ¿Qué es el socialismo 50 años después? ¿Qué es el socialismo para las nuevas generaciones? Hay, por ejemplo, un simposio, una serie de entrevistas hechas a jóvenes a quienes se les pregunta, ¿qué es para ti la revolución? Y evidentemente esa posibilidad histórica de reinventar la revolución y de reinventar el socialismo es parte fundamental del debate contemporáneo en Cuba.
Yo, por ejemplo, he leído algunos artículos que provenientes de los Estados Unidos y recuerdo también sobre este tema, un artículo que es vital, el título Guerrilleros y contraguerrilleros culturales, donde se ha intentado en los últimos tiempos desvirtuar la Revolución Cubana. Algunos han tratado hasta de mitificar o rescatar figuras tan diabólicas en la historia de nuestro país como el caso de Fulgencio Batista y desproveerlo de toda esa gran masacre y todo ese periodo terrible que vivió la Revolución Cubana. ¿Qué importancia le ve en este momento el desarrollo de la Revolución a la propia historia, estos 50 años de lucha que ha vivido el pueblo cubano? Y también me llamaba la atención un artículo que está presente en esta revista donde ya no solo habla del impacto de Cuba durante este periodo, por ejemplo, en un continente como el caso del continente africano, sino a la inversa, el impacto del continente africano y de la propia política en la vida de nuestro país.
Bueno, uno de los temas sobre los cuales más se ha escrito en las ciencias sociales en el último medio siglo en el mundo ha sido el de la Revolución Cubana. Una parte de eso que se ha escrito mitifica, representa de una manera distorsionada esa realidad histórica. De hecho, en ocasión de este 50 aniversario han aparecido en el mundo, en la prensa mundial, han aparecido una serie de interpretaciones acerca de la revolución, algo que era clásico ya desde principios de los años 60 en el pensamiento contrarrevolucionario, que era esta es una revolución que fue traicionada por sus líderes. Y entonces, ¿cómo debía haber sido la revolución? Y se dedican entonces a discutir cómo debía haber sido una revolución que se supone que siguiera el camino que iba a seguir originalmente la Revolución Cubana. Obviamente, esta es una visión totalmente ahistórica de la realidad, de los problemas sociales y de los problemas políticos de este país, de las relaciones con Estados Unidos y todo lo demás. Este número intenta contribuir, aunque sea en una modesta escala, a un problema que no tiene que ver con lo que escriben sobre nosotros, sino con las carencias de nuestras propias ciencias sociales y de nuestra historia. La necesidad de una historia crítica, analítica, profunda, de historias, no de una sola, sino de historias, de investigación histórica sobre la Revolución Cubana, sobre estos 50 años. Este número no quiere ser un homenaje a la Revolución, como una contribución al conocimiento de la Revolución. Y eso incluye, obviamente, las experiencias internacionalistas. Hay textos en este número, en estos dos números, sobre Angola. Pero hay textos también, como el que tú mencionabas, en donde se ve cómo la experiencia de África impacta en nuestra propia cultura, impacta en nuestra manera de ver el mundo. Cuba es el país que a nivel de los ciudadanos conoce más África en todo este hemisferio. No hay ningún otro país en el hemisferio que haya tenido una experiencia tan intensa como esa. Y eso es inseparable de la política internacionalista de la revolución. Pero no se reduce a una política de gobierno, sino al involucramiento de los ciudadanos cubanos que han participado activamente en esa relación con África. La revolución no es algo que ocurre en un espacio territorial, es algo que nos vincula al mundo. Y ese vínculo con el mundo también está presente en estos dos números.
Algunos plantean, ya por último, nos queda muy poquito tiempo, ya me están dando el cero. Algunos hablan de la crisis de las ciencias sociales. ¿Cree usted cuánto falta por escribir sobre la teoría del socialismo dentro de la propia praxis social, aunque estamos viendo cuánto se hace en la América Latina en estos momentos dentro de la propia práctica socialista, dentro de la búsqueda de nuevas teorías. Estoy pensando, por ejemplo, en estos grupos aymaras, estos grupos indígenas, y cuánto están haciendo dentro del colectivismo, dentro de esta vida en comunidad, que pudiera ser una de las fórmulas a tomar muy en cuenta a la hora del desarrollo de la teoría del socialismo.
Bueno, el socialismo en Cuba y el pensamiento socialista en Cuba estuvo, y esto se ve también en estos dos números de la revista, ligado a lo más avanzado del pensamiento social en aquella época. No fue una teoría que se importó de ninguna parte, fue algo que se desarrolló a partir del tipo de cultura política existente en Cuba, una cultura que permitió que, por ejemplo, Fidel Castro fuera el primer líder político que utilizara la televisión creativamente en hacer política. Esta particularidad, el hecho de que el pensamiento social cubano y el pensamiento revolucionario esté conectado con lo más avanzado de la época, tanto en el terreno de los grandes medios de comunicación, de la modernidad, digamos, del desarrollo de la humanidad, como también del lado de los movimientos populares, el conocimiento de esos movimientos populares. Nosotros no conocemos prácticamente nada del movimiento indígena en América Latina porque nosotros no tenemos movimiento indígena. Y esa es una de las experiencias que nos puede aportar ese socialismo de una diversidad que en la sociedad cubana no necesariamente se manifiesta de la misma manera. Es, yo creo, una de las experiencias que nos pueden aportar los procesos revolucionarios que están teniendo lugar en América Latina.
Bueno, gracias, doctor, por la presencia en este espacio informativo. Son las 7:25 minutos en todo el país, así que, bueno, muy pronto van a estar a la venta. Usted podrá adquirir estos dos números. Para mí, bueno, una revista excepcional. La revista Tema, además, con un acercamiento. Bueno, no quiero supeditar, estoy hablando a título personal. Y me perdona si usted no coincide conmigo. También la revista Mars Ahora, que dirige la doctora Isabel Monal, nos muestran acercamientos a lo que está aconteciendo dentro de la contemporaneidad y que es vital. Es decir, hay que leer revistas como estas, también artículos de este tipo, para tener una visión global de cuánto se puede hacer en el socialismo cubano y cuánto se ha hecho hasta este momento en medio siglo de revolución en nuestro país. Estamos conmemorando los 50 años de la Revolución Cubana.
Cuba Información. Lecciones de manipulación contra Cuba.
No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más.
A pesar de que el canal público Telemadrid y medios como la COPE e Intereconomía hicieran una intensa campaña de propaganda y que fuera respaldada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la concentración del 1 de febrero, convocada bajo el lema Cuba, 50 años sin libertad, apenas logró reunir a 200 personas en la Puerta del Sol de Madrid. Para disimular este rotundo fracaso, algunos medios recurrieron a los clásicos mecanismos de manipulación informativa. Reportajes fotográficos de la concentración que evitan las tomas generales. La utilización del objetivo gran angular para ampliar perspectiva y tamaño de las imágenes. O simplemente la mentira directa sobre la cifra de personas participantes, que algunos medios llegaron a multiplicar por 20 o 30. La mayoría de los medios que reflejaron esta concentración silenciaron, sin embargo, una movilización al menos 10 veces mayor, celebrada el día anterior, 31 de enero, también en Madrid, en apoyo a la Revolución Cubana, que no contó con ninguna difusión previa en los grandes medios. Pero uno de los elementos más llamativos de la concentración organizada por la derecha cubana en Madrid fue la participación de colectivos aparentemente antagónicos. Por un lado, el Frente Nacional, partido de ultraderecha que propugna la expulsión masiva de ciudadanos extranjeros y que no oculta posturas homófobas. Y por otro lado, la Asociación de Lesbianas, Gays y Transexuales, denominada Colegas. Esta asociación ha sido duramente criticada por numerosos colectivos, por su participación en esta concentración, así como por su apoyo al gobierno de Israel en la ofensiva contra la Franja de Gaza en enero de 2009. Hay que recordar que la asociación Colegas organizó en enero de 2008, con fondos de la Comunidad de Madrid y el apoyo del Partido Popular, unas jornadas denominadas Cuba, Revolución y Homosexualidad, que giró en torno al trasnochado mito de la persecución de homosexuales en Cuba. Estas jornadas trataron de presentar, una vez más, sucesos de discriminación en décadas anteriores como hechos del presente. Hay que recordar que en los últimos años ha habido un notable avance en materia de tolerancia a la diversidad sexual en Cuba. El trabajo del Centro Nacional de Educación Sexual de La Habana es emblemático en este campo. Impulsa iniciativas legislativas, asesora a medios de comunicación cubanos para abrir nuevos espacios de rechazo a la homofobia, organiza campañas de sensibilización con respaldo del gobierno e impulsa iniciativas pioneras en el mundo como sus programas sobre transexualidad dirigidos a la familia y la comunidad.
Es importante el proyecto de con la familia de las personas transexuales. Les ha permitido a ellas sensibilizar a la familia por la comprensión de los temas que se debaten, que son temas que se traen y se discuten en el grupo.
La labor del CNSX, que no es puntual ni anecdótica, sino que cuenta con un notable respaldo político y ha ganado un visible respaldo social, es sumamente incómoda para quienes quieren seguir explotando el mito de la homofobia de la Revolución Cubana.
Lo que predomina en Europa es una gran tergiversación de la realidad cubana en todos los ámbitos. Ahora que para la prensa extranjera me pregunta muchas cosas a mí, se están enterando un poquitico más de las cositas que yo digo, pero generalmente se silencia todo lo que pasa en Cuba. Claro. Hay mucho dinero detrás de esa política de silenciar las cosas buenas que pasan en Cuba y sobredimensionar las que no son tan buenas y además inventar historias de terror. Entonces, realmente me da mucha pena que desinformen así a los europeos, que le violen su derecho de tener información veraz.
En esta línea de negación de la realidad, el colectivo Colegas llega a despreciar de manera grosera una importante conquista como es la gratuidad de la cirugía de reasignamiento sexual a los transexuales cubanos, aprobada por el Ministerio de Salud Pública de Cuba en 2008. Algo que es un sueño para centenares de transexuales latinoamericanos sin recursos económicos. En un comunicado, Colegas llega a afirmar, sin base ni prueba alguna, que este programa solo irá destinado a los transexuales cubanos revolucionarios. La velocidad de retroceso de la homofobia en la isla en los últimos años ha dejado congelados y sin argumentos a quienes pretenden seguir explotando mentiras o sucesos de décadas pasadas. Es el caso de conocidos columnistas como Andrés Averasturi, que para atacar al partido Izquierda Unida por su apoyo a la Revolución Cubana, afirma que esta formación defiende el derecho de los homosexuales a casarse en España y a la vez a un régimen, el cubano, que los encarcela por el hecho de serlo. La mentira sobre el encarcelamiento de homosexuales, uno de los tópicos recurrentes en tertulias de numerosos medios de comunicación, queda sistemáticamente impune ante la posibilidad de ser rebatida.
Y Fidel Castro, pues en un primer momento fue algo así como el gran icono de toda la izquierda mundial, aunque con el tiempo a muchos se les ha caído la venda, porque al final su persecución de los homosexuales, de todos sus contrarios políticos...
La adulteración de los tiempos de la historia, como en este caso, es uno de los grandes elementos de manipulación contra la Revolución Cubana. En los últimos tiempos, una corriente de revisionismo histórico, encabezada por la escritora Zoe Valdés, trata, por ejemplo, de ensalzar la figura del dictador cubano Fulgencio Batista. No es de extrañar que Zoe Valdés fuera la principal oradora de la citada concentración del día 1 de febrero en Madrid, ni que ésta tuviera por eslogan Cuba 50 años sin libertad, un reconocimiento explícito del concepto de libertad y democracia de sus organizadores, las que encarnó el régimen político existente en Cuba antes del año 1959, es decir, el de la dictadura criminal de Fulgencio Batista.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
Tengo mi hamaca tendida en la orillita del mar y mi caballo ensillado debajo del platanal. Trinos me da el monte, brisas me da el mar.
La Asociación Euskadi-Cuba, la Asociación Vasca de Amistad con Cuba, ha sido nuevamente atacada por el Partido Popular. Ahora son las nuevas generaciones del PP Vasco las que acusan a Euskadi-Cuba de emplear dinero público para realizar nada más y nada menos que propaganda de Cuba. El Consejo de la Juventud de Euskadi dio 1.600 euros en un pequeño proyecto de cooperación para la compra de una cámara de vídeo, cuyo beneficiario final fue el Centro Juvenil del Barrio La Corea, en La Habana, una zona donde trabaja esta organización. Bueno, pues según las juventudes del Partido Popular, esta cámara será utilizada ni más ni menos que para la elaboración de propaganda política de los falsos logros del régimen cubano, según sus palabras. Vamos a escuchar una entrevista de Cuba Información, precisamente a dos miembros de la organización de Euskadi-Cuba. Uno es Javier Garijo, que es el responsable del área de cooperación, y también hablaremos con Iñaki Liceaga, que es cooperante de Euskadi-Cuba, precisamente en el barrio de La Corea.
Estamos con Javier Garijo, él trabaja en Euskadi-Cuba en el área de proyectos. Bueno, quería comentar contigo, Leticia Comerón, la presidenta de Nuevas Generaciones de Euskadi, ha denunciado al Consejo de la Juventud de Euskadi por una subvención para un proyecto determinado de la asociación. Bueno, no es la primera vez que el PP arremete contra Euskadi-Cuba.
Sí, bueno, esta es la segunda vez en los últimos años que el Partido Popular se opone a las diferentes alternativas de trabajo que como asociación desarrollamos en colaboración con asociaciones e instituciones cubanas. Hace unos años nos pasó en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que la propuesta de trabajo presentada, técnicamente valorada positivamente, una de las mejores que se habían presentado a la convocatoria, fue denegada por posicionamiento político del representante de este partido en el municipio. Y ahora otra propuesta de trabajo valorada técnicamente por distintas personas de distintas representaciones, parece ser que la opinión mayoritaria tomada dentro del Consejo de la Juventud del Gobierno Vasco ha molestado a la representación de la juventud desde el Partido Popular y se sienten contrariadas porque no han conseguido imponer lo que en este caso sería su posicionamiento, un posicionamiento político que no tiene nada que ver con la propuesta de trabajo planteada.
Esta propuesta de trabajo, bueno, arremeten directamente contra el Consejo de la Juventud, que es de donde ha salido un poco el apoyo financiero para este proyecto, para una asociación juvenil del barrio de San Miguel, bueno, el municipio de San Miguel del Padrón, del barrio de La Corea, ¿no?
Arremeten o cuestionan la decisión tomada colectivamente dentro del Consejo de la Juventud al apoyar una propuesta presentada por Euskadi-Cuba. Y las argumentaciones que están haciendo es la línea de trabajo que nosotros venimos desarrollando desde hace más de 20 años en la isla. Unas líneas de trabajo que en todo momento han sido públicas y conocidas por todas las personas y por todos los espacios públicos en los que presentamos diferentes propuestas de colaboración. Propuestas de colaboración que, vuelvo a repetir, se presentan a convocatorias públicas que tienen unas bases publicadas y conocidas por todas las asociaciones que presentamos diferentes alternativas de trabajo y que técnicamente son valoradas, y las que nosotros estamos presentando, evidentemente no todas, pero sí unas cuantas son aprobadas y apoyadas, como es este caso. Entonces, es nuevamente un posicionamiento político ante una línea o una posibilidad de trabajo y de colaboración con Cuba. Una línea de trabajo y de colaboración con Cuba, en este caso nuevamente presentada por Euskadi-Cuba. Si pareciera que el Partido Popular o la representación del Partido Popular en Euskal Herria no está de acuerdo con la línea de trabajo que pueda tener en este caso Euskadi-Cuba.
Este trabajo concreto, bueno, para hablar de este trabajo concreto tenemos aquí, aprovechamos la oportunidad de que tenemos para hablar con Iñaki Liceaga. Él trabaja también para Euskadi-Cuba, bueno, tú estás de cooperante allá en La Habana y en concreto en este barrio de La Corea, que es donde además tú vives. Bueno, igual explícanos un poquito este proyecto concreto con este centro juvenil, en qué consiste y este montante que proviene del Consejo de la Juventud, para qué se va a utilizar y en qué consiste más concretamente este nuevo proyecto.
Mira, la verdad es que es tremendo el desubique, la descolocación que hay en lo que es este proyecto, ¿no? con la queja que se está haciendo ahora contra Euskadi Cuba. Nosotros venimos apoyando el trabajo del centro juvenil de este barrio ya desde, bueno, este centro juvenil se crea en el año 2000. Es un barrio juvenil que nace de la voluntad de la gente de juntarse, es decir, no es un organismo oficial quien lo crea, ni mucho menos, sino que se trata de un conjunto de jóvenes del barrio, liderados por un profesor de una escuela especial de niños con problemas, que decide que hay problemas en el barrio, de que los jóvenes pues se están desvinculando, se están, bueno, pues algunos dejan de asistir a la escuela o están tomando malos hábitos, y entonces decide hacer actividades en la calle para irlos juntando y para irlos rescatando socialmente, ¿no? para poder darles un enfoque más positivo. Y entonces, bueno, pues junto con otros compañeros suyos jóvenes del barrio deciden empezar a hacer actividades musicales, juegos infantiles, actividades deportivas para ir rescatando a estos niños, igual que se hace en tantos barrios con problemas en el mundo entero. Estas iniciativas, que creo que nadie estamos en contra de ellas, o creo que lo más bonito que hay además es que nazcan de la propia voluntad de los jóvenes del propio barrio, que están viendo los problemas de cómo los que vienen detrás están tropezando con algunos problemas y están queriendo hacer algo para solucionarlo, ¿no? Nosotros, desde que conocimos esta iniciativa, allá por el año 2002, nos pareció una iniciativa tremendamente interesante, porque, como digo, bueno, además tiene un empuje social dentro del barrio grandísimo, porque es gente que en su tiempo libre, mediante actividades de voluntariado, se dedica a hacer esta actividad social, ¿no? Y nosotros decidimos apoyarlo. Ya desde el año 2002 andamos apoyándoles siempre que podemos, mediante diferentes proyectos, porque son un elemento fundamental de la mejora social de ese barrio, de los jóvenes de ese barrio, ¿no? Ellos organizan actividades de todo tipo, actividades musicales, actividades culturales, cursillos de todo tipo, actividades para la prevención del SIDA, para prevención de otras enfermedades de transmisión sexual. Son un grupo tremendamente activo y con mucho arraigo entre la población local, porque son gente de ellos mismos, del barrio. No es alguien que viene de afuera y que les cuenta una historia o que les cuenta otra. Son ellos mismos los que están haciendo su propio desarrollo, ¿no? Y esta actividad tan bonita es la que estamos apoyando mediante este proyecto. Ellos son un grupo que le gusta mucho pues filmar y las actividades que están haciendo. Son un grupo que hace mucha música, le gusta filmar sus actividades musicales y darlas a conocer después también a otra gente, para que en otros barrios se puedan nacer grupos con esa iniciativa. Sabemos que en otros barrios hay gente con iniciativa, pero que no saben muy bien cómo organizarse, cómo llevar adelante este tipo de iniciativas tan bonitas. Y entonces la idea principal de este apoyo que les hemos dado con medios audiovisuales, con una cámara, con un micrófono, con una capacitación también para que sepan filmar sus propios reportajes, es que ellos puedan divulgar ese trabajo tan bonito que ellos hacen, para que lo puedan dar a conocer y puedan contagiar esta experiencia tan bonita para otros jóvenes, y que de esa manera puedan comunicarse más fácil con otros jóvenes, intercambiar sus experiencias y se pueda llevar adelante un trabajo social más amplio, ¿no?
En este caso concreto, ni siquiera la crítica que hacen las nuevas generaciones va por ahí, es decir, ellos en ningún momento critican el hecho de que se haga este apoyo de material audiovisual y de capacitación para que ellos puedan hacer sus propios archivos audiovisuales, sino que más bien es una crítica tan simple como decir o presuponer cuáles van a ser esos contenidos, ¿no?
Sí, en la crítica se habla de que van a difundir los falsos logros de la revolución que están diciendo ellos. Esto no tiene absolutamente nada que ver con nada de todo eso. Fíjate hasta qué punto está desubicada esta crítica, que los jóvenes que trabajan en este barrio se les ha ofrecido ser contratados por el gobierno municipal o por la Dirección de Cultura como una manera de pagarles por ese trabajo tan importante que hacen. Y ellos, hoy por hoy, siguen prefiriendo hacerlo en su tiempo libre, porque consideran que con ello perderían un poco quizás la credibilidad de la gente. O sea, no sé, siempre lo han hecho de manera voluntaria y no quieren perder ese voluntariado, esa fuerza que te da el voluntariado, que te da el convencimiento de tus ideas, el convencimiento de esos objetivos que tú estás buscando, ¿vale? Ellos no quieren horarios, ellos no quieren trabajar hasta las 5, no quieren trabajar hasta las 7. Ellos, cuando llegan allí, montan cines por la noche, en medio medio de una calle, montan una pantalla gigante con un data show y empiezan a proyectar una película, y allí se juntan 100 y 200 personas que sacan las sillas desde su casa y se ponen allá a ver el cine y se crean debates. Y ese mismo empuje que van creando ellos después se aprovecha, y cuando se hacen, por ejemplo, actividades para educación sexual, pues porque hay un determinado problema o porque se quiere hacer incidencia para frenar el avance de enfermedades de transmisión sexual, se aprovecha ese mismo empuje y se pone allí la cámara y luego pues hace un debate y se plantean todas estas cosas, ¿no? Cuando hacen las actividades musicales, no sé, es que son cantidad de actividades que ellos hacen, y nada de ello tiene absolutamente nada que ver con ninguna, ni con propaganda, ni con nada de todo eso. Es algo mucho más interno, algo mucho más humano y mucho más local que todo eso, ¿no? Hay gente que está demasiado obsesionada con ese tema y a veces pues patinan, como en este caso, y es una pena, ¿no?
Este proyecto en concreto, bueno, ya el equipo audiovisual está ya en Cuba y supongo que ya en el Centro Juvenil de la Corea han empezado ya a utilizarlo, o están, no sé en qué punto está ahora mismo el proyecto.
El Centro Juvenil es un centro que, como te digo, desde el año 2000 nunca ha parado de hacer actividades. Ellos no dependen de si reciben financiamiento, ayuda de afuera o no la reciben, sino que simplemente, claro, cuando reciben nuevos medios, como estos medios, pues que a ellos les hacía falta para dar un paso más en esas actividades que ellos hacen, les permite llegar un paso más allá de lo que estaban llegando, ¿no? Todos los apoyos que les hemos dado les ha ido permitiendo abarcar nuevas actividades, llegar a nuevos grupos de población, hacer actividades más interesantes, ¿vale? Y entonces, bueno, ellos nunca han parado de hacer actividades. Ahora han incorporado estos medios a las actividades que venían haciendo y que ahora pues las pueden difundir y bueno, las hacen con una ilusión ahora más grande también, porque esto siempre pues les anima más, porque para ellos es un nuevo entretenimiento, un nuevo reto. Ello les permite además, pues ahora se ha hecho una capacitación para que aprendan a editar las imágenes, a hacer sus propios montajes, y todo eso pues para ellos es una posibilidad mágica que además les está capacitando, que además hace que para los jóvenes del barrio sea mucho más atractivo la entrada a colaborar, a participar también de una manera voluntaria en el centro, porque hay opciones más atractivas, más técnicas, más complejas, no sé, son retos a los cuales se va sumando cada vez más y más gente dentro del barrio, ¿no?
Hablar un poquito igual, Javier, de la repercusión que después esto va a tener de cara hacia afuera, ¿no? A que se pueda conocer este trabajo del Grupo Juvenil de la Corea fuera de Cuba.
Claro, es evidente que con cualquier propuesta de colaboración todas las personas nos vemos beneficiadas. En este caso, la población vasca va a poder compartir tres exposiciones fotográficas en tres institutos, uno en Guipúzcoa, otro en Gasteiz y otro en Vizcaya, del material que los jóvenes del Centro de la Corea han elaborado y que servirá para mostrar cuál es la realidad en la que ellos viven, las actividades que ellos realizan, las propuestas que ellos tienen de continuidad de trabajo a toda la sociedad vasca, ¿no? Es una manera más también de fortalecer y de ampliar los lazos de solidaridad y de colaboración entre jóvenes de aquí, del País Vasco, y jóvenes de Cuba. Una solidaridad y un hermanamiento y un apoyo directo entre jóvenes.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv. Pásalo.
Entrevistamos recientemente a Cristina Salma. Ella es doctora en Economía Internacional y Desarrollo Económico. Ella es catalana, ha residido en Cuba durante una larga temporada y el pasado año publicó el libro Cuba, ¿hacia dónde?, en el que habla de oportunidades, de desafíos también del modelo económico de Cuba. Una interesante entrevista, un interesante libro, y vamos a escucharle.
Pues Cuba, ¿hacia dónde? Es un libro que salió hace aproximadamente hace un año y medio, y que está ya en su segunda edición. Es un libro que estaba pensado un poco para intentar explicar dónde está Cuba hoy, es decir, explicando un poco cómo se ha transformado en lo económico, en lo político y en lo social desde la desintegración del bloque de la Unión Soviética hasta hoy, y un poco para ofrecer hacia dónde camina Cuba, teniendo en cuenta, por un lado, qué pasa con la coyuntura internacional, es decir, qué pasa con ese contexto en el que se encuentra hoy Cuba y qué pasa con su coyuntura interna, ¿no? Y cómo hay diferentes factores que influyen y empujan determinadas tendencias, ¿no?, hacia un corto o medio plazo determinado, ¿no? Entonces, Cuba hacia dónde, un poco lo que intenta explicar, bueno, sobre todo era un libro que intentaba un poco romper con esa visceralidad que siempre acaba envolviendo el tema de Cuba, ¿no?, en el que uno se posiciona o en un extremo o en el otro y nadie acaba razonando muchas cosas, ¿no? Entonces quería ser un libro crítico que asumiera las contradicciones de Cuba, pero que la asumiera desde el apoyo al proceso revolucionario cubano, ¿no?, que es un proceso de 50 años que acumula muchos éxitos, pero que también acumula errores en todo ese proceso. Entonces el libro un poco lo que señala es lo que puede pasar en el corto o medio plazo. En el largo ya no nos arriesgamos porque ya es demasiado complejo arriesgarse en el largo plazo, pero en el corto o medio plazo sí que hay algunas tendencias que quedan bastante claras, ¿no? Por un lado, lo que parece es que con el nuevo gobierno, que es un gobierno colegiado en el que los que lideraron la revolución cubana tienen un peso importante, lo que significa en el fondo que hay un aval a cualquier paso que se vaya a dar. Es un gobierno que lo que va a hacer seguramente va a ser pequeños cambios en lo económico. De hecho, el propio Raúl insistentemente en sus discursos va apuntando pues que seguramente va a haber un ajuste económico en un marco socialista, cosa que significa que nadie espere grandes cambios en la estructura del sistema, pero sí algunos cambios en ese sistema. Aunque es verdad que el impacto de los últimos huracanes, que han generado unas pérdidas terribles en la economía cubana, pueden frenar cualquier cambio y cualquier reforma, es decir, que ya veremos qué pasa con eso, y sin ningún tipo de cambio político. Es decir, lo que va a haber máximo en el ámbito político será lo que se decida en el Congreso del Partido Comunista, que ya se ha convocado para finales del 2009, y que seguramente lo que va a reflejar es un cierto relevo generacional sin que eso implique un cambio de sistema, ¿no? De hecho, yo creo que no estamos en una transición, como muchos pretenden, sino que estamos en un traspaso de poderes, que es diferente, ¿no? Y en un tránsito, ya veremos hacia qué tipo de Cuba económica, pero hacia eso. Y es una Cuba que yo creo que en la que las decisiones van a pasar mucho. Cuba ha logrado una cosa que es defender su soberanía, creo que es una cosa súper importante, y creo que cualquier cambio y cualquier paso se va a dar en el marco de esa soberanía, de esa defensa de soberanía. De hecho, las decisiones van a pasar mucho por lo que decida el gobierno de Cuba. De hecho, no hay una oposición interna real, más allá de lo que digan aquí los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, ¿no?, que se inventan una oposición interna que no existe, es una cosa, un boom mediático más del exterior que del interior, y en un contexto externo que le es muy favorable. De hecho, yo creo que Cuba se encuentra en el mejor momento en su contexto externo, con una red de relaciones económicas y políticas muy amplia, muy diversificada, de apoyo, en el que le permite no ser dependiente de ningún otro país, más allá de que tenga unas relaciones muy fuertes con Venezuela o con China, pero está diversificando con Brasil, con México, con Mercosur, con Rusia, ¿no? Es decir, está ampliando ampliamente sus relaciones, lo que le permite además pues eso, no tener que condicionar nada a las demandas de nadie, ¿no? En un contexto además en el que los conflictos tradicionales, fundamentalmente con Estados Unidos y también con la Unión Europea, tienden a aminorarse, ¿no? Es decir, está claro que hay varios aspectos o varios puntos que apuntan a una inflexión de la política estadounidense hacia Cuba, más allá de la figura de Obama, y ya hemos visto que la Unión Europea, para no quedarse rezagada respecto a Estados Unidos, ya ha empezado a dar pasos también para normalizar las relaciones con Cuba y no quedarse, por tanto, más papista que el Papa, ¿no?, y con un enfrentamiento que no tiene ningún sentido. Bueno, me especialicé en economía cubana. Soy doctora en economía internacional y desarrollo económico, y mi tesis doctoral giró en torno a la dolarización de la economía cubana. Y bueno, a través de todo ese proceso de aprendizaje sobre Cuba y de estudio sobre Cuba, tuve la oportunidad de vivir 2 años en Cuba. Yo creo además que Cuba es un país que bueno, todos los países, ¿no?, tienen que vivirse para poder entender muchas cosas, ¿no?, pero Cuba especialmente por sus particularidades, ¿no? Entonces creo, bueno, que tuve la posibilidad, la oportunidad, el privilegio seguramente de vivir 2 años en Cuba, cosa que me permitió pues conocer la realidad cubana, conocer cómo viven los cubanos, entender pues eso, qué contradicciones se enfrenta todos los días, qué ha aportado de positivo a la revolución y qué tiene también, ¿no?, de negativo y qué errores arrastra esa revolución, ¿no? Y entonces, bueno, a raíz de eso, cuando volví, decidí que más allá de lo técnico y lo académico que implicaba la tesis, era el momento para hacer algo de acceso a todo aquel que le interesara saber qué pasa en Cuba, ¿no?, y conocer Cuba desde una visión, yo creo que bastante rigurosa, está mal que lo diga yo, que soy la autora, pero muy rigurosa de la realidad cubana, ¿no? Entonces, bueno, fue mi pequeño grano de arena o mi aportación a todo el debate sobre Cuba a través de este libro. Los principales desafíos del modelo económico cubano hoy es obviamente el tema de la doble moneda, el tema de la dualidad monetaria, que es un tema difícil de manejar, a pesar de que los cubanos lo han manejado relativamente bien para lo que podía haber sido. Yo siempre reivindico que las reformas económicas cubanas, que fueron unas reformas de mediados de los 90, que se hicieron para dar respuesta a la grave crisis que enfrentaba Cuba después de la desintegración del bloque socialista, fueron unas reformas muy, muy valientes y además unas reformas que, como hacen los cubanos, ¿no?, que inventan, resuelven en la cotidianidad, pues lo hicieron también a nivel gubernamental y a nivel macroeconómico. Y se inventaron unas reformas que no estaban en ningún manual de economía y que realmente, y más allá de las contradicciones que generaron, entre ellos la dualidad monetaria, fueron unas reformas que consiguieron sus principales objetivos, que fue recuperar la economía cubana y al mismo tiempo preservar los grandes logros de esa revolución. Entonces, el principal reto a enfrentar ahora, post de esas reformas, es superar esa dualidad monetaria y hacerlo en un contexto en que se ajusten los ingresos y la capacidad de consumo de la población, que seguramente es el principal reto, ¿no? Porque el problema, sin ponerme muy técnica, que tiene la economía cubana hoy es un desajuste entre cómo los instrumentos que sirvieron al modelo social que durante 40 años tuvo la revolución o durante 30 años tuvo la revolución están en conflicto con los instrumentos que se activaron para reactivar la economía después de la crisis. Entonces hay que ajustar eso para que la población recupere su capacidad de ingresos y su capacidad adquisitiva y por tanto de consumo, ¿no?, y que eso no ahogue al sistema productivo, que es el principal problema que hoy tiene Cuba. Raúl insiste mucho en el tema de la eficiencia, en el tema de la productividad. Es verdad que el sistema productivo cubano, es decir, yo creo que tiene que entenderse el modelo social para entenderse en los mecanismos de ese sistema productivo, ¿no? Y es un sistema productivo que no se ha basado en la generación de beneficio ni en la generación de ingresos, sino que se ha basado en la cobertura del modelo social. Y el problema es que eso le ha servido en un contexto en el que sus relaciones internacionales le generaban subsidios, que era en su relación con la Unión Soviética. Cuando deja de estar en un contexto internacional en el que esa lógica de subsidios no funciona, ni lógica de excedente, sino la lógica del beneficio económico, pues difícilmente puede hacer que su sistema productivo siga funcionando orientado al modelo social y no tenga que reorientarse para ver cómo, dando cobertura a lo social, consigue autofinanciarse, ¿no? Porque el problema del sistema productivo cubano es ese, que en estos momentos tiene un nivel de gastos que no es capaz de cubrir con los ingresos que genera, porque los genera en otra moneda, a precios más bajos y precios subvencionados que no le permiten cubrir los gastos que tiene. Es el principal problema del sistema productivo hoy. Pese a quien pese, ¿no?, que pesa a muchos, ¿no?, Cuba y la revolución cubana tiene para bastante todavía. Es decir, yo creo que es importante reivindicar la diferencia de Cuba, la alternativa cubana, Cuba como referente para América Latina y para todos los países no desarrollados que están defendiendo y que están luchando por tener un sistema que defienda la justicia social. Y yo creo que Cuba ha sido un referente durante 50 años y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo más. Y tiene capacidad para eso, tiene soberanía para eso, cosa que no tienen muchos países. Y creo que, bueno, que venceremos y que Cuba lo logrará.
Recuerda. recordamos que está en la calle nuestra revista trimestral en papel, Cuba Información, que puede ser conseguida a través del amplio movimiento de solidaridad con Cuba. Decenas de organizaciones de solidaridad distribuyen esta revista en papel y la lista de estas asociaciones se encuentra en nuestra web cubainformacion.tv. Sin más, agradecer vuestra compañía y hasta la próxima semana.
También hoy con poco brillo el pollo que tiene al lado.